hablamos. Nos está esperando ya Monseñor Víctor Manuel Fernández, Tucho Fernández, que es el nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede. Muy buenas noches.
Buenas noches, Irene. Encantado.
Buenas tardes, allí en Argentina.
Sí.
Monseñor, creo que uno de los primeros cambios que más le va a costar en la curia de Roma es dejar de escuchar que se le trate como don Tucho Fernández.
No tanto, porque el Papa me dice Tucho siempre, ¿no? Siempre me ha dicho Tucho. Y en Roma ya mucha gente que me encuentro ha aprendido a llamarme de la misma manera, así que me parece que se va a ir generalizando.
En la histórica carta que le ha escrito el Papa, le pide que dedique su empeño a la finalidad principal del dicasterio, que bueno, es guardar la fe, ¿no? Y a la vez le muestra por dónde empezar, ¿no? ¿Cuáles serán sus prioridades cuando asuma el cargo?
Mire, de paso le digo que es verdad que esa carta del Papa Francisco es histórica. Yo la leí con sumo gusto, me encantó, pero verás los efectos que produce Francisco cuando dice las cosas, ¿no? Que a veces son cosas quizás ya dichas de otra manera, que no han producido el mismo efecto, pero en su caso tiene una repercusión particular, ¿no? Si me preguntas sobre las prioridades serán precisamente aplicar los criterios que me indica ahí Francisco, que son profundamente renovadores, ¿no? Sin hacer ninguna revolución en el dicasterio, que tiene su procedimiento, ¿no? Pero Francisco me dice que si se trata de cuidar la fe, se la cuida más desarrollando el pensamiento que controlándolo, ¿no? Uh-huh. Se la cuida más madurándola, haciéndola crecer, que controlando. Y la carta dice que hay un criterio fundamental, que es que no se puede nunca poner en duda el poder y la misericordia de Dios. Esto lo toma Francisco de un estudio que hizo la Comisión Teológica Internacional sobre los niños que mueren sin bautismo, ¿no? Uh-huh. Y dicen, si el niño que muere sin bautismo, sin culpa alguna, no se va al cielo, ¿dónde queda el poder y la misericordia de Dios? Uh-huh. Entonces allí se está poniendo en duda el poder y el amor misericordioso del Padre Dios. Bueno, el Papa me dice, acordate que este es un criterio fundamental que jamás se puede poner en duda en cualquier tema que se discuta. Por lo tanto, el día que el dicasterio tenga que responder una duda o una acusación que se presente contra alguien, habrá que analizar ese pensamiento viendo si se sitúa en esta línea o no. Esto ya es una indicación fundamental de Francisco.
El Papa Francisco siempre ha dicho que las resistencias, ¿no?, dentro de la Iglesia le ayudan a avanzar, ¿no? Desde que se hizo público su nombramiento, bueno, pues han surgido voces empeñadas, ¿no?, en subrayar que para el Papa la doctrina no es importante y que al apostar más por la pastoral que por la doctrina, pues bueno, se va a desvirtuar uno de los dicasterios clave en la Santa Sede, ¿no? Yo le pregunto, ¿la doctrina y la pastoral no pueden ser compañeras de camino?
Sería una locura decir lo contrario, ¿no? Sería un dualismo maniqueo. Es verdad que yo he sido párroco en un barrio periférico y lo he sido de corazón, pero también he sido elegido profesor ordinario de la Facultad de Teología y eso supuso cumplir una serie de exigencias, de publicaciones, de investigación. A la hora de nombrarme decano también requería la aprobación de la Santa Sede, que exigía un determinado currículum, un número de publicaciones científicas. Mis colegas de la Sociedad Argentina de Teología, prácticamente por unanimidad, me eligieron presidente de la sociedad. Estos son elementos objetivos que marcan en un perfil de un teólogo. Por lo tanto, no es que el Papa eligió un párroco que no tuviera ni la menor idea de teología, sino que pensó, y eso es lo que me dijo, en alguien que conectara las dos cosas de una manera fecunda, clara, rica para la Iglesia, ¿no? No quiero acá hablar bien de mí, pero lo tengo que hacer necesariamente para defender el criterio de Francisco, que ha sido unir las dos cosas, el saber teológico y la experiencia y la visión pastoral. Evidentemente, yo tengo mi propio estilo teológico. Si vas a mirar mi currículum, hay catequesis para jóvenes, hay libritos de oraciones, un librito para bendecir la mesa, con oraciones para bendecir la mesa. Y dirás, ¿y esto qué tiene que ver con un prefecto de doctrina de la fe? Claro, si me vas a juzgar por esos textos, dirás que no soy adecuado. Pero tengo artículos científicos publicados en muchas revistas teológicas de primer nivel. En el Nouvelle Revue Théologique de Lovaina tengo varios artículos. En la revista Angelicum, si quieres una revista tomista, tengo varios artículos. Artículos sobre la predestinación, sobre el estado intermedio. Y tú me dirás, ¿qué es eso? Son cosas que no las lee casi nadie en este planeta. Que uno las escribe con gusto teológico, pero que después la lee solo algún puñadito selecto. Que además son textos escritos con un lenguaje que si yo se lo doy a mi gente de la parroquia no van a entender absolutamente nada. Bueno, tengo también de esos artículos, ¿no? Y tengo varios. Pero siempre va a ser con un estilo propio.
Sí.
Nadie ha dicho que la teología se hace con un solo estilo. San Agustín y Santo Tomás decían que se puede hacer teología con metáforas. Fíjate, dos grandes sabios, ¿no? De primer nivel. Entonces, no hay un solo modo de expresar las verdades teológicas. El problema de las personas que están denostando al Papa es que le quieren exigir que haya un solo estilo, un solo lenguaje, un solo modo. Y evidentemente, el que no entra en ese esquema será siempre un mal teólogo.
Y fíjese, entre sus predecesores en el cargo, ¿no?, como prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, se encuentra, por ejemplo, Joseph Ratzinger, que Ratzinger cambió profundamente los procedimientos, ¿no?, de este dicasterio, intensificó el diálogo con los teólogos de todo el mundo, pero tuvo siempre muy claro que su tarea no era la de un gendarme, ¿no?, sino la de un pastor que alienta, que discierne, que promueve y también corrige cuando está en juego la verdad, ¿no? Ya se imagina, bueno, pues que a lo largo de su mandato surgirán las comparaciones, pero parece confirmarse que cuando Francisco contó con usted, ¿no?, ha sido precisamente pues para escoger a un pastor teólogo, ¿no? ¿Cómo de importante es este elemento eminentemente pastoral de la teología?
Lo podrías confirmar mirando las encíclicas y las exhortaciones apostólicas del Papa Francisco, ¿no? Cuando tomas, por ejemplo, Laudato Si, hay un extenso diagnóstico de la situación del planeta, ¿no? Pero también hay un capítulo bíblico y teológico que para mí es muy bello y muy rico, ¿no? Y donde está la Trinidad, está Jesucristo, están los sacramentos. Y las dos cosas, esa visión de la realidad que recoge lo que el mundo mismo está viendo, lo que la ciencia está viendo, ¿no? Pero unido íntimamente a una teología adecuada a eso, ¿no?, donde las dos cosas terminan entremezclándose e iluminándose mutuamente, ¿no? Eso es lo que entiende el Papa cuando dice pastor teólogo. Lo mismo que encontramos, por ejemplo, en Laudato Si, una teología conectada con la realidad. Yo recuerdo justamente cuando salió Laudato Si, que en una radio española había un programa de una hora con cuatro periodistas, yo no recuerdo ahora los nombres, ¿no? Y los cuatro se declaraban agnósticos. Y dedicaron todo el programa a Laudato Si. Se reían, decían, mírennos a nosotros leyendo una encíclica papal, ¿no? Como diciendo, esto nunca ocurrió. Y decían, hemos intentado varias veces leer encíclicas, pero nunca pasamos la segunda página. En cambio, esta la hemos leído toda.
Sí.
Porque habla un lenguaje que podemos comprender, entra en conversación con nosotros, aunque no seamos creyentes, y al final terminamos recogiendo muchas cosas que nos dice este religioso que es el Papa. Entonces, bueno, ahí tienes una teología pastoral que produce su efecto, porque es capaz de llegar al otro, de entrar en conversación. Eso es lo que me dice el Papa en la carta.
Eso
entrar en conversación con el mundo actual en lo que tiene de inédito.
Claro, y genera encuentro,
inédito,
sí.
Claro. Hay algo que cambia.
Monseñor, el Papa sabe que la Iglesia necesita crecer en su interpretación de la palabra revelada, ¿no?, y en su comprensión de la verdad, ¿no?, y advierte que no se debe imponer un único modelo de expresarla, ¿no? Aquí tendrá usted por delante quizá uno de los desafíos más complicados, pero también más apasionantes, ¿no? Y ya ha afirmado en alguna entrevista, le hemos escuchado, ¿no?, que los hará a su modo, ¿no? ¿Cuál es ese estilo de don Tucho Fernández?
Ese estilo es precisamente lo que te decía, entrar en contacto con la realidad, no teología de escritorio que dice Francisco, ¿no?, que se hace al margen de lo que pueda pasar. Si estoy en medio de una guerra, hago una teología. Si estoy en una chabola, en un barrio pobre, hago la misma teología. si estoy con un grupo de jóvenes, la misma teología, una teología inmutable que no toma contacto con la realidad. Imposible. Imagínate si estás en medio de una guerra y tienes que hacer un escrito sobre la paz. No se puede decir cualquier cosa, hay que poner en contacto el pensamiento con lo que está pasando. ¿Y cómo lo van a recibir los que lo lean en ese contexto de la guerra? ¿Cómo lo van a entender? Es imposible no ponerse en contacto para que la teología realmente sea elocuente y significativa en ese contexto, ¿no? Decía San Ireneo que lo que no es asumido no es redimido, y esto vale también para la teología, ¿no? Hay un beato argentino que es Monseñor Angelelli, un gran pastor, que decía: un oído en el pueblo y otro oído en el evangelio.
Dice el Papa: nos hace falta un pensamiento que sepa presentar de modo convincente un Dios que ama, que perdona, que salva, que libera, que promueve a las personas y las convoca al servicio fraterno, ¿no? Eso es lo que escribe Francisco al nuevo prefecto, ¿no? A nadie se le oculta que a don Tucho Fernández le espera una ardua tarea, una rosa a la que no le van a faltar espinas, ¿no? ¿Cuáles serán para usted los asuntos más espinosos que deberá afrontar, ¿no? La deriva del sínodo alemán, la lucha contra la prevención de los abusos contra menores dentro de la Iglesia, o quizá aclarar cuestiones delicadas, pues siempre latentes, ¿no? Como puede ser el acercamiento a los sacramentos de parejas en situación irregular.
Bueno, aprovecho para remarcar una vez más que el tema de los abusos es un tema que está en un área disciplinar y en una comisión autónoma del dicasterio, ¿no?
Cierto.
La Comisión de Protección de Menores es autónoma. El prefecto ahí puede pasar a saludar, pero nada más, ¿no? Y con la sección disciplinar presumiblemente ocurre algo semejante, es decir, ahí hay expertos, hay canonistas, hay personas con una gran experiencia en el tema. Yo no tengo el saber de ellos sobre estos asuntos y por lo tanto lo que he conversado con el Papa es dejarle bastante autonomía a esa sección para que discutan entre ellos, ¿no? Resuelvan los temas en diálogo, pero no tendré que estar yo encima de esa sección, que es inmensamente necesaria, inmensamente valiosa, porque se trata de un tema que nos avergüenza hondamente,
sí,
¿no? Pero a mí el Papa me dice: bueno, ahora te pido en este periodo que, ya que se han separado esas dos secciones, le des mucha fuerza a la sección teológica para que la teología pueda seguir creciendo, madurando. Con respecto al sínodo alemán, tendré que primero conocer de qué se trata. Yo estoy a 12.000 kilómetros de Alemania,
sí,
¿no? Y me he resistido a opinar sobre el tema sin conocerlo un poquito más de cerca, sin haber hablado con algunos de ellos. Por lo tanto, primero tendré que conocer, ver qué inquietudes legítimas hay detrás de cosas que externamente uno dice: me parece que están exagerando, ¿no? Que quizás se están desviando. Pero veamos qué inquietud legítima hay detrás, ¿no? No podemos dejar de mirar eso, ¿no? Y eso lo quiero hacer antes de opinar o de hablar, ¿no? Y con respecto a lo que usted me mencionaba, también el acercamiento a los sacramentos de parejas en situación irregular, ahí Francisco ya ha dado un paso muy claro, ¿no? La situación concreta de la pareja, ¿no?, impiden tomar una decisión diferente. En esos casos se puede analizar el acceso a los sacramentos, porque no se le puede pedir a la persona, por ejemplo, que deje a sus nuevos hijos, ¿no?, a los hijos de una nueva unión, que los deje sin su padre, que de algún modo le provocan a esta persona una nueva culpa. Entonces el Papa eso ya lo dejó claro, que existe esa posibilidad en algunos casos, porque la norma general se mantiene. Y hubo un texto de la región Buenos Aires donde se redactó precisamente: cuando no se puede conseguir la nulidad, cuando no se puede pedir sencillamente que vivan como hermanos, existe la posibilidad de un camino para acceder a los sacramentos en algunas situaciones, en algunos casos particulares. Y el Papa respondió esa carta diciendo: esta interpretación de Amoris Laetitia es correcta. Le pidió al cardenal Parolin que hiciera un rescripto donde decía que ese era magisterio auténtico. Y cuando se usa esa expresión, magisterio auténtico, no se discute más, digamos, ¿no? Y se publicó en las Acta Apostolici Sedis. Cuando está publicado ahí, ya está. Por lo tanto, la afirmación de que en algún caso particular, en determinadas condiciones pueda haber un acceso a los sacramentos, eso es real, ¿no? No es algún paso que pueda llegar a dar Francisco, sino que ya está dado.
De su nuevo dicasterio, el de doctrina de la fe, a veces, bueno, pues solo vemos las polémicas, ¿no? Las necesarias correcciones, ¿no? Pero seguro que su tarea va mucho más allá de eso, monseñor.
Sí, por supuesto. El Papa me pide que sea un espacio que aliente el pensamiento. Seguramente las comisiones de allí, como la Comisión Teológica, la Comisión Bíblica, serán fundamentales para esto, ¿no? Que apueste al crecimiento en la comprensión de la doctrina, en su mejor expresión, en su relevancia pastoral, ¿no? Y también el otro punto, que es el diálogo con el mundo actual. O sea, una teología que sirvió el siglo pasado no puede quedarse inalterada, tiene que entrar en conversación con el contexto que estamos viviendo ahora, ¿no? Esta es una tarea riquísima, inagotable, preciosa, y es lo que me entusiasma del pedido del Papa.
Usted conoce al Papa, bueno, desde hace muchos años, ¿no? Y ahora va a trabajar muy cerca de él, viendo su pontificado, ¿no? Con la perspectiva que nos dan ya estos diez años. ¿Qué le impresiona más de su forma de vivir este momento de la historia?
El Papa está profundamente metido, ¿no? Inserto en los dramas de este mundo, ¿no? Están en su corazón y en su mente. Pero yo quiero decir sobre todo que el Papa Francisco ha marcado ya un estilo que es irreversible, ¿no? Después de Francisco es muy difícil que alguien quiera ser un príncipe, ¿no? O que maltrate a la gente, o que se mantenga al margen del drama de las personas, ¿no? Cualquiera que lo haga después de Francisco seguramente sería casi escandaloso. Digamos, ¿no?
Sí,
o sea, Francisco ya nos ha marcado un estilo nuevo que no se va más, digamos, ¿no?
¿Qué significa ser prefecto del dicasterio de la doctrina de la fe en el pontificado del Papa Francisco?
Yo creo que es culminar la reforma que se fue gestando con este equipo de 7 o 9 cardenales, que terminó en Predicate Evangelium, en la reforma de la Curia Romana. Esta designación yo la entiendo, por lo que conversé con él, que es como que culmina y aplica esa reforma al servicio de la evangelización. Ese esquema habla, ¿no? Y me nombra a mí como prefecto para que consolide esta concepción del dicasterio. Entonces, yo lo entiendo como una concreción o una culminación de esta reforma de la Curia Romana.
Pues monseñor Víctor Manuel Fernández, Tucho Fernández, nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, gracias por atender nuestra llamada, enhorabuena y por supuesto cuente con nuestras oraciones. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y que viva España, ¿eh?